Nos vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer a partir del versículo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 24, a partir del versículo 18, nos dice la Escritura, está hablando Saúl: tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Ya hemos estado viendo cómo actuó David ante la prueba en la que la providencia le puso, teniendo al alcance de su mano acabar con la vida de Saúl. David tenía buenas razones para matar a Saúl. La primera es que le estaba persiguiendo sin causa, de una forma atroz, y había intentado en varias ocasiones asestarle el golpe final con su lanza. Por otra parte, no debemos olvidar que Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Nob, los había ejecutado. Y tampoco debemos olvidar que envió a sus hombres a la ciudad de Nob para acabar con la vida de hombres, mujeres y niños y dejar completamente desierta la ciudad. Era un rey arbitrario, es decir, uno no sabía a ciencia cierta por dónde iba a ir cada día. Por otra parte, no se ocupaba de su deber frente al reino, porque ya hemos visto cómo David tuvo que ir a defender a la ciudad de Keila, porque Saúl ni había aparecido, y encontramos que era un rey impío y apóstata. Por lo tanto, David estaba ante una verdadera prueba para acabar con la vida de Saúl. A pesar de las insinuaciones y de los consejos de sus hombres de que lo matase, David no quiso matar al rey. La pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo hacer frente a las batallas del alma? Porque antes de que David llegase a esa conclusión, él ya había vencido una batalla. ¿Cómo hacer frente a las batallas del alma, a nuestros deseos, a los engaños de nuestro malvado corazón, a nuestro gigantesco egoísmo, a nuestra incredulidad y a nuestro orgullo? Pues aquí tenemos en esta sección de las Escrituras a David aplicando el temor de Dios, el temor que hemos visto ya en sermones pasados, cómo él lo tuvo muy en cuenta, asumió su responsabilidad y el temor a Dios le hizo desistir de matar al rey. Hemos visto también la argumentación que David expuso delante de Saúl de por qué él estaba persiguiendo. Y ahora llegamos a la respuesta que nos da Saúl. El versículo 20 nos dice, está hablando Saúl: ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser firme en tu mano, pues te voy a pedir algunas cosas. Lo que vemos es que Saúl entendió que Dios había llamado a David para ocupar el trono de Israel. Saúl lo sabía. Ya fue advertido por Samuel cuando, en vez de obedecer el mandato de Dios en la guerra contra Amalek, Saúl desobedeció y actuó según su criterio. Es un texto que se nos narra en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, donde Samuel, cuando llega donde está Saúl, que ha dejado libres, ha dejado con vida al ganado de Amalek, y encima él ha ofrecido sacrificios, Samuel le dice, primer libro de Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, es decir, Saúl había actuado en contra de lo que era la voluntad de Dios dada por Samuel, y como ídolos e idolatría, la obstinación, es decir, el rey permanecía cabezón en hacer lo que él quería hacer, no se atuvo a razones. Así que Samuel le dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Por lo tanto, Saúl ya sabía que su reino tenía fecha de caducidad. Esto nos muestra que si no haces lo que Dios te ha ordenado y sigues los deseos de tu corazón, puedes tener la certeza de que tu pecado te alcanzará. Puedes tener la certeza de que tu pecado te alcanzará. La desobediencia es el síntoma evidente de que no hay vida. Cuando tú ves a alguien que dice yo soy cristiano y su vida va por otro camino que no tiene nada que ver con la obediencia a Dios, aquí estamos hablando de otra cosa. En el caso de Saúl, estamos hablando de un rey que, aunque pertenecía al pueblo de Israel, no formaba parte del pueblo de Dios. Esto es importante que no lo perdamos de vista. Todos parecen decirnos y creer que todos los israelitas eran salvos. Falso por completo. No todos los israelitas eran salvos. Solamente había un pequeño remanente de Israel que era salvo. Y esto es lo que también nos evidencia la historia cuando estudiamos la Iglesia a través de los siglos. Muchos de los que hoy en las supuestas iglesias asisten, resulta que no son parte de la Iglesia. Es por esta razón que decimos y volvemos a decir que la Iglesia está a este nivel de corrupción como está porque no hay verdaderos creyentes en la Iglesia. Si hubiera verdaderos creyentes en las iglesias estarían de otra manera. Pero porque no hay verdaderos creyentes, las iglesias van dependiendo de la moda social y del país en el que están y no de acuerdo a lo que Dios en su palabra está estableciendo. Como Saúl sabe que Dios ejecutará sus juicios y le quitará el reino, Saúl le hace una petición a David. Júrame ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Saúl lo tenía clarísimo. Así que con esta convicción de que Dios iba a colocar a David en el trono de Israel, Saúl demanda un juramento de David para que preservase su descendencia. Y aquí vemos que aunque Saúl era un hombre sin escrúpulos, sabía que si David se comprometía en el nombre del Señor a preservar la vida de sus descendientes, David cumpliría su palabra. Saúl lo sabía, sabía que David era un hombre de honor. Un juramento como el que aquí le está demandando Saúl a David es poner a Dios como testigo de la firme determinación de decir la verdad o de asumir un compromiso hasta el final. ¡Júrame!, le dice Saúl. Saúl estaba más preocupado por los intereses de su familia en este mundo antes que obtener el perdón de sus pecados antes de que él entrase en el mundo venidero. A Saúl le preocupaba este mundo, como a todos los impíos. Les preocupa este mundo, lo que hay aquí, nada más. Y tristemente hay muchos como Saúl dentro de las iglesias, que tienen remordimientos, como Saúl los tuvo, se ven afectados por las implicaciones que tienen sus pecados, se ven convencidos del juicio que acarrean sus pecados sobre ellos, pero aunque reconocen su pecado, no se arrepienten. No se arrepienten. No quieren cambiar su conducta. El pecado y el mundo siguen reinando en sus corazones hasta que la muerte los alcanza y ya no hay oportunidad de arrepentimiento. Ante la demanda de Saúl, nos encontramos en el versículo 22 que David juró a Saúl. Saúl le demandó que jurase, y David juró. Esto nos expone ante una situación particular. Aquí encontramos una ocasión solemne donde se reclama, donde hay una petición para que se realice un juramento, y David acepta el juramento. La pregunta, por tanto, que tenemos que hacernos ¿es lícito jurar? Muchas denominaciones cristianas dicen que no es lícito jurar, no se puede jurar. Muchas denominaciones cristianas dicen que el cristiano no debe participar en los gobiernos civiles. Un cristiano no puede ser alcalde, no puede ser político, no puede ser presidente del gobierno. Un cristiano no, porque eso es las cosas del mundo. Claro, hermano, cuando tú vas a la carnicería y compras un kilo de filetes, ¿eso de quién es? ¿Eso es del mundo? Porque si es del mundo no puedes comprar filetes. Y tampoco se lo puedes comprar al carnicero porque es del mundo. Y no puedes comprar al panadero, y todo lo que nos llega viene en camiones y en barcos, que la mayoría de la gente es del mundo. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado para ver hasta dónde nos llega la demagogia a la hora de malinterpretar las escrituras. Entre los evangélicos hay muchas denominaciones, como decía antes, en los que el tema de jurar es muy mal visto, y de hecho no quieren jurar bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, ¿es eso lo que enseñan las escrituras? El texto que leíamos en la introducción Nos dice el Señor: habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor los juramentos. Yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí o no, porque lo que más de esto de mal procede. Así que muchos cristianos cogen este texto para afirmar que no hay que jurar, porque lo dice claramente el Señor. Tienes que decir o sí o no, pero si hablas más, está el tema fatal. Sin embargo, si analizamos el texto, aquí el único problema que nos encontramos siempre es la ignorancia supina de los que se llaman creyentes. Si analizamos el texto, entenderemos de qué está hablando nuestro Señor. Por eso tenemos que ver siempre el texto en su contexto para saber a qué nos estamos refiriendo. No es igual que yo diga, Samuel, coge la puerta y vete, y a Samuel no se le ocurre desatornillar los tornillos de la puerta, cargársela a los hombros y marcharse. ¿Verdad que a Samuel no se le ocurriría tal cosa? Lo que queremos decir con esa expresión es que se vaya directamente, no que se lleve la puerta encima. Pues esto es lo que nos ocurre aquí con este texto. El texto no está diciendo, no está prohibiendo el juramento. Si analizamos el texto, entenderemos a qué se está refiriendo nuestro Señor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Así empiezan muchas de las secciones que el Señor en el Sermón del Monte está hablando. Lo que dicen los antiguos, lo que dicen. No es lo que dice la Biblia, es lo que dicen. Los antiguos verbalmente han dicho, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Estas palabras exactas de lo que dicen los antiguos, que aquí nos está exponiendo el Señor, resulta, y además que era lo que los fariseos enseñaban, resulta que no se encuentra en las Escrituras. O sea que lo que decían los antiguos no está en las Escrituras. Entonces, ya empezamos mal. Es una prueba evidente de que era una manipulación de las Escrituras por parte de los fariseos. Ya nos advierte el Señor que tengamos cuidado con los maestros que vienen con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Y el engaño, para que te engañen, tiene que ser muy sutil, como leíamos también en la introducción del culto. Si alguien se pone en el púlpito y dice que Cristo no es el salvador de los pecadores, pues estamos hablando de una herejía, todos nos vamos a dar cuenta. Si dice, está hablando de la Trinidad y la niega, para nosotros es una herejía, por lo tanto ya sabemos con qué persona no podemos contar. Pero cuando se presenta el error, se presenta tan sutil con el propósito de que tú no te des cuenta. Si cuando vas a pagar al supermercado llevas un billete de 50 euros que lo ha dibujado tu hija, pues claro, el del supermercado se da cuenta de que llevas un folio pintado por tu hija. Evidentemente te va a decir, piensas que soy tonto. Ahora, si somos muy expertos en el arte de falsificar, haremos un billete casi idéntico que va a ser muy difícil que lo detecte. Ese es el engaño. Así que cuando estamos hablando de doctrinas y estamos hablando de la Escritura, el engaño es muy sutil. Tenemos que entrar a profundizar en las Escrituras para saber si nos están engañando o no. Esto es lo que ha ocurrido a través de la historia de la Iglesia. Y que se ha llevado a cabo el tema del engaño dentro de la Iglesia. Un engaño que en muchos asuntos llega hasta nuestros días. Dentro de la Iglesia es donde mayormente se produce el engaño. Por ejemplo, todos sabemos que en la Iglesia Católica Romana se le suma la tradición también a la enseñanza bíblica. Son las Escrituras y la tradición. Pero entonces tenemos un problema, porque la tradición no es lo que dicen las Escrituras, y es lo que aquí el Señor está apuntando. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Si tenemos que ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios, tenemos que estudiar. Una vez más, el conocimiento es imprescindible. El arma más poderosa que utiliza Satanás para engañar a la Iglesia, ¿sabéis cuál es? La Biblia. Es el arma más poderosa. Porque Satanás sabe que la Biblia, si la toma un ignorante, y encima ese ignorante dice que es maestro, tienes pervertida toda la enseñanza con la Biblia en la mano. No tiene que coger el libro de Alá, o el libro de no sé quién, o el tebeo, no. Con la Biblia, Satanás puede destrozar por completo todas las enseñanzas bíblicas. Así que la Biblia es tomada por un gran número de ignorantes que la toman para interpretarla según sus gustos y preferencias y siempre de acuerdo a la moda social de su época. Por eso veis que ahora la época en la que nos ha tocado vivir, las mujeres tienen que ser pastoras. Pues a la pastora las mujeres. Pero hace 100 años no. Y dentro de 500 a lo mejor son pastoros. No lo sabemos. Pero el asunto es que dependiendo de la época se manipula la escritura para que sea de acuerdo a la moda de la época, no de acuerdo a lo que Dios dice. Generalmente no se admite un estudio riguroso de la escritura que nos lleve a un orden lógico de la palabra de Dios. Ya hemos visto en el otro sermón cómo Dios nos ha dado capacidades para estructurar toda la creación. Y hemos visto las categorías. Lo mismo hace Dios con las escrituras. Nos da las escrituras para que profundicemos en ellas. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, pero no nos vienen así. Dios nos ha dado la inteligencia. Estudia las escrituras. Y verás cómo con el estudio de las escrituras, cada doctrina empieza a encajar una con otra hasta que tengas la solidez de la doctrina y puedas entonces enfrentar los engaños, los errores y las herejías. Pero hay que estudiar mucho. Así que, con el tema de las escrituras, las emociones no valen, no valen para nada. Lo que alguien siente, en muchas iglesias las emociones y lo que alguien siente está por encima de las escrituras. Entonces resulta que tú te pones con tus emociones por encima de lo que Dios dice en su palabra. Es genial. Con tus emociones te vas al banco y le dices al director de tu banco que hoy, este mes, la hipoteca la vas a pagar con tus emociones. Y te dirá el señor del banco que vale, que como no pagues te vas a la cárcel o te quitan la casa, lo que quieras. Entonces, si esto en el mundo en el que vivimos no funciona así, con mucha menor razón puede funcionar en el mundo espiritual. Así que nos encontramos entre los que se llaman creyentes una ignorancia supina en los temas doctrinales. La soberanía de Dios. Dios es soberano, todo el mundo lo admite, pero yo hago lo que quiero. Yo decido mi salvación, pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿Dios es soberano o eres tú? Sí, Dios es soberano, pero yo hago lo que quiero. Es como decir, vivo en un país con leyes, pero yo hago lo que me da la gana. Pero entonces no vives en un país con leyes, porque si las leyes se aplican, tú no puedes vivir como te da la gana. Pues sí. Entonces, ¿cómo se casa eso? Pues no se casa, simplemente así lo entienden. ¿Por quiénes murió Cristo? Cristo murió por todo el mundo. Claro, si murió por todo el mundo, ¿por qué todo el mundo no se salva? Interrogantes. La doctrina de la providencia. Cómo Dios se mueve a lo largo de la providencia, a través de la providencia, la usa como medio para obtener sus fines. Pues la providencia también se queda en la resignación. La autoridad de las Sagradas Escrituras. Bueno, siempre que las Sagradas Escrituras digan lo que yo quiero oír, entonces sí. Pero en realidad se niega la autoridad de las Sagradas Escrituras. La condición de muerte espiritual en la que quedó la raza humana después de la caída de Adán. ¿Cómo que el hombre murió en Adán? No, estamos vivos, como todo el mundo puede ver. Ya, pero es que murió espiritualmente. El día que comieres, morirás. Sí, se murió. No, es que se refería a morirás espiritualmente, porque tú naces esclavo del pecado. Eres hijo de ira. No, pues tampoco funciona el tema por ahí. ¿Que Dios es el creador, quien por su sola palabra creó los cielos y la tierra en 6 días? No, a lo mejor fueron 6 épocas, pudieron ser 6 milenios o 6 no sé qué, pero tampoco se acepta que Dios crease la tierra en 6 días. Que Él es el Dios legislador que nos dejó los 10 mandamientos por los cuales juzgará todo hombre en el día de Jesucristo. Bueno, los 10 mandamientos, como todo el mundo sabe, existieron hasta que vino Cristo. Después de venir Cristo, ya no estamos bajo los mandamientos, ya no estamos bajo la ley. Así que podemos pegarle un tiro a nuestro vecino si nos molesta, porque no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Entonces todo se nos perdona. ¿Es esto lo que enseña la Escritura? Cuando vuelva Cristo en su segunda venida, y única venida, se celebrará el juicio final. ¡Ah, no! Viene, luego atamos a Satanás con unas cadenas de titanio, y entonces Satanás lo metemos en un pozo, y está en el pozo 1000 años, y después hay otra resurrección. Bueno, no se puede ser más ignorante, ni decir más nivel de barbaridades. Pero esto es lo que nos encontramos en la Iglesia en general. Todas estas doctrinas que acabamos de exponer las niegan por completo, las pulverizan y luego evidentemente están expuestos a cualquier viento de doctrina que de la moda en la época en la que nos ha tocado vivir manipula su ideología y acaban diciendo lo que dice el mundo de la calle. ¿Que la justificación es por la fe sola? No. como me decía hace un momento un hermano, si tú no fumas, vas al cielo. O sea que todos los que no fumen van al cielo. O a lo mejor hay gente que fuma y va al cielo y otros que no fuman y resulta que van al infierno. Pero dejar a ese grado de ridiculez las escrituras es realmente patético. Todo esto que estamos diciendo es totalmente pervertido por la mayoría de la cristiandad, de los que se llaman cristianos. Todas estas doctrinas las fusilan de inmediato. Así que no hay mucha diferencia con lo que hacían los fariseos, que es manipular las escrituras, o con lo que ocurría en el pueblo de Israel, que hasta la época de Josías, que leíamos antes, no se empezó a celebrar de nuevo la Pascua. O sea, que durante todos los reyes no se celebró la Pascua. Cuando era un mandato real que tenían que hacer todos los años el pueblo de Israel. La falsedad, por tanto, nos envuelve. Y entre esas enseñanzas que se retuercen está el jurar. Para llegar a este resultado que decían los antiguos de no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos, los fariseos, que eran estudiosos de las escrituras, aunque las manipulaban, pero evidentemente tenían que presentar un argumento para defender su posición, decían: tomamos el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Luego lo mezclaban con Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Y luego tomaban Levítico 19, 12. No juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Tomaban todos estos textos juntos, hacían una mezcla como a ellos les venía mejor y entonces hacían un nuevo dicho de los antiguos. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Son pequeños matices, pero eso no es lo que dice. Así que vámonos al origen. ¿Cuál fue el propósito por el que Dios establece los juramentos? Y la respuesta, nos dice Lloyd-Jones, es la de frenar la tendencia natural que tiene el ser humano a mentir. Alguien dice: yo no miento nunca. Ya está mintiendo. Acaba de decir una mentira colosal. Porque cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 empieza a definir al hombre, lo primero que dice es que veneno de aspides hay en su lengua. Con su lengua engañan. O sea, una de las condiciones naturales del ser humano cuando viene a este mundo, de forma natural, sin casi querer, es la mentira. Pregúntaselo a un niño y verás cómo te miente. Y si nos vamos hacia los mayores, cuanto más mayores somos, la mentira se refina. Así que la respuesta para establecer los juramentos era frenar la tendencia natural que tiene el ser humano a mentir. Poner a Dios como testigo restringe fuertemente que alguien diga las cosas sin pensar y mienta. Si te ponen delante una Biblia y dices, juras por la Biblia que no estás diciendo una mentira, pues la persona por lo menos ya se da cuenta de que, ojo, que estamos hablando de temas serios. Sin embargo, los judíos no cogían la Torá y la ponían delante cada vez que tenían que decir sí o tenían que decir no. Simplemente juraban. Los judíos acabaron usando el tema de los juramentos de forma trivial, para todo. ¡Te juro por mi madre! Eso lo habéis oído en la religión católica en la que convivimos, que continuamente están también, ¡te juro por mi abuela! ¡Te juro por...! Todos juran por algo. Pues es exactamente lo que hacían los fariseos. Para cualquier asunto, juraban. Y jurar es poner a Dios por testigo. Pero este no era el propósito por el que Dios estableció los juramentos. Los juramentos deben ser usados para algo solemne, para situaciones solemnes, en los cuales hay decisiones que tomar bastante duras o la vida de una persona está en juego. Entonces, no vale solamente con que digan las cosas, tienes que jurar. Por eso el Señor acaba diciendo luego que si no son en ocasiones solemnes, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Por qué razón hay que jurar en todo tiempo, como hacían los judíos? ¿Por qué razón tienes que jurar por todo? Estás abusando de un medio que tiene su lugar en un contexto solemne y para asuntos de la máxima importancia, pero no en cualquier momento y en cualquier ocasión puedes jurar. No, eso es lo que está restringiendo el Señor. Así que el objetivo que tuvo nuestro Señor en mente es acabar con esos juramentos hechos a la ligera que se usaban para firmar cualquier asunto. Y demostró con esto que hacer un juramento era algo que solamente se podía llevar a cabo en temas de la máxima gravedad. Solo. Ahora, los judíos, como buenos cristianos apóstatas, Para ellos, no todos los juramentos tenían el mismo valor. Los tenían también, fijaos cómo funciona el pecado, tenían los juramentos por categorías. Había algunos que podías perjurar y otros que no. Pero en todos jurabas. Por lo tanto, su perfidia era bastante importante. Pensaban que si tú no perjudicabas a un hombre, a una persona, cuando hicieras un juramento, entonces estabas exento de cumplirlo. Solamente cumplían los juramentos que tenían que ver con las personas. Pero tú podías jurar y mentir sobre otro tipo de asuntos y ese juramento no se computaba como lo que era. Si no juras en falso, puedes estar jurando todo el día. Pero no puedes estar jurando todo el día porque esto es una violación del tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y cuando juras, estás poniendo a Dios como testigo de algo. Mientras no juraras en falso, decían también los judíos, puedes jurar por el cielo, por Jerusalén o por casi cualquier cosa. Así que, en cualquier momento o con respecto a cualquier cosa, sin ningún temor, se juraba. Otra de las características de esta interpretación falsa es que, como he dicho antes, distinguían entre varios juramentos. Unos obligaban y otros no. Así que nos vamos a Mateo 23. Y encontramos allí la más contundente represión que hace el Señor a los fariseos y a sus manipulaciones por las cuales enviaban a todos sus seguidores a la muerte. Capítulo 23 de Mateo a partir del versículo 16. Fijaos la categoría de los juramentos. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Mateo 23, 16. Que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Es decir, puede jurar por el templo y no pasa nada, aunque mientas. Pero si alguno jura por el oro del templo, entonces sí, ese mandamiento sí que vale. Insensatos y ciegos. ¿Cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Cómo podéis decir que una cosa es mala jurando y otra cosa no es mala jurando? ¿Cómo un juramento puede tener dos sentidos? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. ¡Necios y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué hacéis este jaleo con los juramentos? ¿Por qué los manipuláis? ¿Por qué los falseáis? ¿Por qué unos juramentos valen y otros no? ¿Por qué con unos perjuras y otros no? ¿Por qué? Así que vemos aquí que si se juraba por el templo, eso no obligaba al juramento. Pero si se juraba por el oro del templo, eso sí. Si se juraba por el altar, no era necesario cumplir el juramento. Pero si se juraba por la ofrenda que había sobre el altar, entonces sí que estabas obligado a cumplir el juramento. Ese es el contexto cuando el Señor enseña esta doctrina sobre los juramentos. Por eso dice el Señor, no juréis en ninguna manera. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, sino que sea vuestro hablar o sí o no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. No puedes estar utilizando los juramentos para todo lo que te pasa a lo largo del día, utilizarlo 500 veces. No puedes hacer esto. Dios había establecido una legislación específica respecto al juramento. ¿A cuándo y cómo hacerlos? Por ejemplo, cuando Abraham envía a su siervo para que le busque esposa a Isaac, ante todo le exige un juramento. Y el siervo no le dice, no, que no puedo jurar. No, el siervo asume su deber para con su amo y jura. Jacob exigió juramento a José. José exigió juramento a sus hermanos. Jonatán exigió juramento a David. Saúl exige juramento a David. Y hay muchos textos en el Antiguo Testamento en los que, en ocasiones especiales, los hombres de Dios juran. No está exento. Pero esto es en el Antiguo Testamento, nos dicen muchos. Esto es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no. ¿Ah, no? Mateo 26, 63. Se nos dice que Jesús callaba. El sumo sacerdote lo está juzgando. Entonces el sumo sacerdote le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, ¡ah! ¿Has dicho que se está jurando y no se puede jurar? Nuestro Señor no le dijo nada de esto. No condenó que el sumo sacerdote emplease el nombre de Dios en una situación como la que estaban en medio de un juicio. No lo condenó. Aceptó esas palabras como algo que la ley establecía. Aceptó que delante de Dios tenía que ser así. Y después de que el Señor ha aceptado todas estas cosas, sigue hablando con el sumo sacerdote. Pero el Señor en ningún momento dice que eso no se puede hacer así, cuando en otras enseñanzas que aparece nuestro Señor, rápidamente corrige lo que los fariseos, los saduceos, los escribas están diciendo, y aún el sumo sacerdote, pero en este caso no lo hace. En cuanto a los apóstoles, que también habían recibido la enseñanza de nuestro Señor, vemos que en ocasiones especiales también juran. Por ejemplo, nos vamos a Romanos capítulo 9. Allí está hablando el apóstol Pablo y dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Verdad digo en Cristo qué significa? Pongo a Cristo por testigo. Cristo es Dios, evidentemente está jurando. El apóstol Pablo está jurando. Está poniendo a Cristo como testigo de sus palabras. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 23, dice el apóstol Pablo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Es decir, hay una razón de peso, hay un juramento por la cual no he podido llevar a cabo lo que tenía que llevar a cabo. Y está jurando. Pongo a Dios por testigo. Esto es jurar. También hay un argumento en Hebreos capítulo 6, versículo 16. Aquí el apóstol, como sabéis, los hebreos eran cristianos que eran judíos que habían pasado al cristianismo y tenían fuertes batallas para no volver al judaísmo. Tenían presiones por todo tipo. Os han engañado con el cristianismo, habéis dejado todos los rituales que durante siglos han tenido nuestros padres, sois unos herejes, tenían muchas presiones. Y el autor de los Hebreos trata en este capítulo 6 de consolar y tranquilizar a sus lectores. Y su argumentación es que Dios ha jurado por el bien de su pueblo. Porque todos los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, dice el apóstol. Por lo tanto, Dios confirmaba algo a través de un juramento. Dios está jurando. Si no fuera lícito jurar, ¿por qué Dios sí jura? Fijaos lo que dice el capítulo, los versículos 17 y 18 del capítulo 6 de Hebreos. Dice allí, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, que Dios iba a cumplir su propósito para con su pueblo, para confirmar esto, nos dice el texto, Dios interpuso juramento para confianza de su pueblo. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y aquí se nos habla de la promesa, de la inmutabilidad de su consejo y del juramento. Una promesa con juramento. Es imposible que el propósito de Dios no se cumpla. Siempre se cumple. Pero para que nosotros tengamos una mayor confianza, Dios hace una promesa e interpone un juramento, para que sepamos que se cumple. Así que con todas estas pruebas podemos ver que en ningún lugar de las Escrituras se prohíbe jurar, en ningún lugar. Lo que sí se prohíbe es jurar de forma trivial, como hacían los judíos, o como hace la gente de nuestra época, te juro por mi madre, te juro. Eso no se puede hacer. Y la conclusión a la que llegamos, basados en las Sagradas Escrituras, es que el uso del juramento está completamente restringido para ocasiones solemnes y vitales, cuando es un tema de la máxima importancia, porque al jurar le añadimos solemnidad y autoridad a lo que estamos exponiendo. Es un entorno muy delicado cuando se jura. Así que, como resumen, encontramos lo primero, que nuestro Señor no prohíbe el uso de los juramentos. Lo que prohíbe es que se blasfeme o se maldiga usando los juramentos. Al jurar por el oro del templo, por el templo, por el altar, eso no se puede hacer. Un juramento es un juramento, no hay matizaciones en los juramentos. Lo segundo que prohíbe es jurar por alguna criatura, porque todo pertenece a Dios. Lo tercero que nos dice es que se prohíbe jurar en nuestras conversaciones de forma trivial. Juro por... El Señor dice que cuando estemos en nuestras conversaciones, digamos la verdad, cada cual con su prójimo, dice Pablo. Cuando hablemos, que digamos la verdad. No hay necesidad de recurrir continuamente al juramento, porque como cristianos tenemos que luchar contra nuestra tendencia natural a mentir. Por lo tanto, tenemos que ser transparentes, tenemos que decir la verdad. David aquí está en un asunto, ante un asunto de la máxima importancia. El rey le requiere para que delante de testigos y delante de Dios le jure que preservará su descendencia. Y David, que es un hombre temeroso de Dios, sensible a su palabra, jura, acepta el juramento. Conviene, por tanto, recordar aquellos principios que están establecidos en la palabra de Dios y que nosotros en nuestra confesión de fe lo recogemos. El capítulo 23 de nuestra confesión de fe habla acerca de los juramentos. Nosotros tenemos que saber, no solamente tenemos que conocer la Biblia, sino tenemos que saber qué enseña la Biblia en cada una de las áreas. Así que nuestra confesión de fe recoge también la importancia de los juramentos. Y en el capítulo 23 dice, lo primero, un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa por el cual el jurador, teniendo en vista la verdad, la justicia y el juicio, solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que se le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de sus palabras. Este es el contexto. En segundo lugar, solo en el nombre de Dios deben jurar los hombres, y este nombre ha de usarse con todo temor santo y reverente. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente en ese nombre glorioso y terrible, o definitivamente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe aborrecerse. Sin embargo, siguen diciendo nuestros autores, en asuntos de importancia, cuando la verdad requiere una confirmación o para poner fin a la contienda, un juramento está justificado por la palabra de Dios. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento legal para tales asuntos, este juramento debe hacerse. Si somos requeridos por el poder civil para jurar, nosotros debemos jurar. Tercero, todo aquel que hace un juramento de acuerdo a la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y, por lo tanto, no debe afirmar nada que no sepa que es verdad, porque por medio de juramentos falsos y vacíos, el Señor es provocado y, por razón de ello, la tierra es traída a miserias. ¿Quieres que caiga una familia, una iglesia, un país? Jura en falso, trata el nombre de Dios en falso, pervierte la doctrina. Como hay una gran confusión respecto a todo esto, nuestros antepasados incluyeron en la confesión de fe el tema de los juramentos, a fin de que sepamos qué es lo que tenemos que creer y por qué creemos lo que creemos. Todo esto lo encontramos en nuestra confesión. Fijaos que David estaba dispuesto a dar su palabra a un rey apóstata respecto a su descendencia. David asume ese juramento. Por lo tanto, con esto que está haciendo David, nos está dando ejemplo de estar sujetos a las autoridades superiores. Saúl era el rey, David no. David estaba bajo las órdenes de quien ostentaba el poder en su país. El rey le demandó juramento, David aceptó el juramento. Lo que ocurrió después pone de forma manifiesta en qué respetó David el juramento dado a Saúl. Y luego veremos mucho más adelante el caso de Mefiboset y cómo David cuidó de esta descendencia de Saúl hasta su muerte. Por otra parte, fijaos también que destaca el hecho de que David no le pidió a Saúl que jurase que no le perseguiría más. David no pensó, bueno, como Saúl me está diciendo que jure que voy a guardar a su descendencia, yo voy a aprovechar y le voy a decir, oye, Saúl, júrame tú también que no me vas a perseguir más. ¿Sabéis por qué no lo hizo? Porque sabía perfectamente que Saúl era un apóstata y por lo tanto no iba a cumplir su palabra. ¿Para qué va a invocar el nombre de Dios en un asunto solemne cuando el otro no va a cumplir nada de lo que fuese a decir? David conocía demasiado bien a Saúl y tenía la certeza absoluta de que no era de fiar. Lo cual nos alerta para que no bajemos la guardia entre aquellos que su camino es contrario a lo recto y que buscan por medio de maquillar sus palabras ocultar sus intenciones para propósitos perversos. Cuando alguien está en nuestro entorno que sabemos que engaña, no podemos hacer como si no pasase nada. Tenemos que ser, dice el Señor, prudentes como palomas, pero astutos como serpientes. Versículo 22. David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Fijaos que David y sus hombres no se van a sus casas. Fijaos lo que se fiaban de Saúl. Que a pesar de que Saúl ha llorado, ha reconocido que era su hijo, y ha hecho todo lo que aparentemente le ha llenado de emoción y podía compungir a la otra persona para que llorase también y dijese somos amiguetes, David no se fía en nada de Saúl y por lo tanto se va a los lugares escondidos, los lugares fortificados para prevenir un ataque de Saúl. La gracia de Dios nos enseña a perdonar, pero no nos enseña a confiar en los que nos han engañado en varias ocasiones, violando principios bíblicos. Hay muchos cristianos que malinterpretan estas cosas. Bueno, me ha pedido perdón, aquí no ha pasado nada. Bueno, no ha pasado nada sino si su perfil no es del de ser un engañador, un embustero o tal. Porque si lo es, le podemos perdonar. Pero debemos guardar las distancias para que no nos vuelva a engañar. Por ejemplo, cuando Sansón estaba con Dalila, Dalila recordaréis que le pedía cuál era la razón de su fuerza. Y Sansón se negaba. La primera vez que Sansón le dijo cuál era la razón de su fuerza, Sansón engañó a Dalila. Y evidentemente cuando vinieron los filisteos se lo barrió a todos. La segunda vez que Dalila se lo pidió, Sansón ya no estaba engañado, porque sabía que esta mujer le iba a engañar. Y la tercera vez que ocurrió, Sansón no estaba engañado, porque sabía que esta mujer le iba a engañar. Con lo cual, la primera vez te pueden engañar, la segunda y la tercera ya no. Ya tú dejas que te engañen, que es distinto. Y ante esa segunda o tercera vez, tú tienes que ser astuto como una serpiente. Y saber que si la otra persona te ha engañado en bastantes ocasiones, tú la debes perdonar, pero desde luego no te debes fiar. Es decir, no pongas al alcance de sus recursos o de su dominio cualquier cosa que te pueda quitar. Porque somos cristianos y entre nosotros somos hermanos, pero no somos primos. Y tampoco somos tontos. Muchos manipulan el Evangelio para aparentar que nos pueden dar una vez y eso es poner la otra mejilla. Eso no es poner la otra mejilla. Eso es no tener ni idea de lo que enseñan las Escrituras. Nosotros tenemos que ayudar al necesitado y darle todos los recursos que estén a nuestro alcance. Pero otra cosa es permitir que se aprovechen de nosotros, sabiendo nosotros que se están aprovechando para su propio bien y en contra de nuestras necesidades. Ante todo esto, la Escritura es bastante clara. Uno tiene que ser consciente del mal. Uno tiene que prevenir los ataques y tiene que discriminar entre cuando un verdadero creyente hace algo indebido, por lo cual verás que pide perdón y restituye el agravio, de cuando lo hace un impío, que aunque pida perdón, no restituirá jamás el agravio. Esto lo estudiaremos en nuestro próximo sermón. Pero habéis visto si aquí Saúl restituye el agravio hecho contra David, no lo hace. Ni lo pone en su lugar como hijo, era su yerno. Ni le restituye en el ejército, ni le da el honor que merece dentro del pueblo de Israel. No hace nada. Por lo tanto, si no hay arrepentimiento y no hay restitución, es que todo lo que hay allí es falso. De manera que David, viendo exactamente en qué situación se movía, huyó al lugar fuerte y se alejó lo más que pudo de Saúl. En lo que se resume nuestra predicación de hoy es que David ganó la primera victoria sobre sí mismo antes de ganar la victoria sobre Saúl. David dominó su espíritu, David gobernó su espíritu y David cumplió con lo que se esperaba de él en el cumplimiento de lo que se espera de cualquier cristiano. Es por esto que las Escrituras nos dicen: no seas vencido por lo malo, sino vence el mal con el bien. Y para hacer esto tenemos que tomar buena nota de cómo ha actuado David en toda esta escena y ver qué extraemos de esta escena y cómo lo aplicamos en nuestras situaciones particulares. Vamos a terminar en oración.